Lo primero, y más que otras veces, me supongo, con esa tarde, gracias por venir, ¿no? Venir aquí con la tarde que hace tiene su mérito. Me apunto yo también, ¿eh? Bueno, podemos intentar, como el día pasado, al menos lo intentamos, que comentemos los textos que iban en la hoja que os di del día segundo, del viernes pasado. La idea era que pudiésemos comentar un poquito los textos que había en la parte de atrás. Lo mantenemos, ¿eh? Lo mantenemos a ver si es posible. Si no, pues seguimos adelante. Escucho.
Dime. Con el primer texto,
sí,
pues
Joseph Pieper,
no, con el de Kurt, es el día que es el primero.
Queda igual, ya, es igual, dime, va, esto, dime.
Es el día de la segunda tesis.
No,
no querías este.
Sí, pero de la segunda tesis es Joseph Pieper.
Ah, sí, perdona.
No, que me da igual. A ver, ¿qué ibas a decir?
Con este texto yo veo si estoy de acuerdo en todo lo de antropología.
Dinos un poquitín cuál era el texto.
Bueno, pues la esencia, voy a ir así, lo subrayado. La
esencia
antropológica de la fiesta, sí, que era como asentimiento al mundo.
Eso es, sí.
Pero esto tiene una situación dual.
Sí.
Por una parte, una aceptación y confirmación de la existencia.
Sí.
De acuerdo. Hay, y dice, hay una fiesta siempre que digo sí.
Sí.
Bien. Y cuando puedo estar de acuerdo con el mundo, sí, con el ser en sí, y dentro del ser, conmigo mismo, porque apruebo mi propio fundamento y el fundamento de todo ser, es decir, Dios. Y ahora dice, dado que la fiesta celebra la existencia, sí, y tiene siempre como tema su aceptación, ahora es cuando viene mi interrogante, propiamente toda fiesta es de naturaleza religiosa. Y ahí viene mi interrogante, sí, toda fiesta,
sí,
toda fiesta. A ver, yo sí que veo, pues, las fiestas culturales, las fiestas religiosas, ese tipo de fiestas sí que le veo una naturaleza religiosa, pero hay otras fiestas que, aunque no llegan al plano de Dios, no llega al plano de la conciencia, no, pero hay otras fiestas que yo no le veo sentido religioso. Estas fiestas quizá más banales, unas fiestas que son continuadas,
la de la carpa de hoy,
es que me venía ese tipo. A ver, ahí sí que puede haber algún elemento que responda a una situación antropológica que tenga ese sentido, pero hay otras. Yo pienso en estas fiestas de alcohol y cocaína y sexo, y chico, a mí esto se me escapaba. ¿Dónde veo ahí la naturaleza religiosa? ¿Dónde en esta referencia religiosa implícita de toda fiesta, esta referencia religiosa implícita de toda, sí, fiesta, se hace explícita en la fe?
Sí.
Ahí se me escapa.
Sí,
no veo.
Sí, dijimos, porque no recuerdo bien si el segundo o el primer día, que... Perdón, me parece que lo dije en otro sitio, pero da igual. Quería decir, sí, era en otro sitio. Hace falta un primer momento de conciencia, de tener conciencia. Es decir, al final nos falta ese puntito de reflexión siempre. Primero, ese punto de reflexión, incluidos a los de la carpa. Habrá un momento para parar y descubrir que soy ante mí mismo algo, que tengo conciencia de ser yo mismo. Ese sería el primer paso. Segundo paso, una vez que lo haga, caben dos posibilidades, que era lo que decía el texto, dos posibilidades. Uno lo lee desde una lectura creyente, globalmente creyente, de cualquier tipo de fe, pero globalmente creyente, y otro lo lee de una forma simplemente inmanente. El que lo haga de una forma creyente descubrirá, tras el sí a la vida, que es que me parece un tema fundamentalísimo, porque la carpa incluye un sí a la vida, que a lo mejor no sería como lo dijéramos tú o yo, pero eso incluye, últimamente es un sí a vivir, simplemente un sí a vivir. Bueno, entonces ahí habría una división. Unos percibirían un último misterio inalcanzable, finalmente inabordable, y otros simplemente descubrirían la vida. Pero en ese sí a la vida, figúrate la de cosas ya que se implica, que se incluyen, sería el no al suicidio, el no a la depresión, e infinidad de cosas así de simples en el sí a la vida. Entonces a mí me parece que el texto estaba suficientemente explícito, la pregunta tuya es completamente válida, pero no sé si tiene otra respuesta que el hecho mismo de que sucede así. Primero, hace falta un momentín de reflexión. Sin ese momentín de reflexión no es posible descubrir nada, pero en ningún ámbito. La pura inmediatez de lo que en este momento ejecuto. Pero en el momento que te detienes un momentín, soy yo, algo así simple, en ese mismo momento ya das entrada a lo que pudiéramos decir, soy yo y estoy contento. Y desde ahí arranca todo lo que sería la fiesta. Cuando nosotros decimos, la Pascua es una fiesta, a ver, no hagamos cosas ahí teóricas, es que ese sí a la fiesta es sí al bombardeo de Trump, sí a que estoy con depresión, sí a que tengo cáncer. Ese es el sí. Y desde ese sí, hago mi fiesta, porque es que ya es fiesta decir sí. Me refiero un poco a eso. ¿Habría alguna otra cuestión sobre textos y así? Sí.
Javier, yo partiendo de la idea de que creo que fundamentalmente todos los problemas, mayormente los problemas, como creo que se ha mostrado en esa pregunta, siempre están en el lenguaje, ¿verdad? Sí. Tengo que partir de que en la liturgia siempre volvemos a un lenguaje por no... O sea, empezando primero, se escribió el libro en hebreo, que es un idioma, por lo visto, según tengo entendido yo, difícil, de muy libre traducción. Luego el traductor, y luego a lo largo de los tiempos los cambios que ha habido en el lenguaje, con lo cual estamos hablando de un lenguaje igual muerto, que en la actualidad no sirve. Y luego, yendo ya, eso por principio, y luego yendo a esto que hablaba esta señora, que también yo me he quedado más corto, ¿verdad? Sin llegar ahí, diciendo que es una conformidad con... sin llegar a Dios, ¿verdad? Que es lo que, como si dijéramos, el condimento de todo, ¿verdad? Resulta difícil pensar que yo pueda dar un sí o una conformidad a mí mismo, no ya a esas cosas exteriores que pueden pasar, sino una conformidad a mí mismo, si no es dando otro paso más y llegando a Dios como unificador de toda esa liturgia y de toda eso, pero dar una conformidad al mundo y a mí mismo fundamentalmente me resulta muy difícil, ¿eh? Y unir en ese aspecto liturgia y vida, porque me parece que los dos textos que había el otro día podrían ser seguidos de un mismo autor, porque prácticamente venían a decir cosas muy parecidas.
Eran muy parecidas, no eran del mismo autor, pero
no, ya sé eso.
Sí.
Entonces, no. A mí me falta el llegar a entender en la liturgia esa conexión o esa conformidad para celebrar la aceptación o la conformidad con el mundo, con uno mismo. En fin.
Voy a salirme de lo que cuestionas, porque me viene a la mente algo que seguramente que intentaré decir al final muy brevemente. Hablar de liturgia puede ser hablar de cómo celebramos el Domingo de Ramos. pero yo he intentado en estos 3 días ir a lo que me parece más básico de la liturgia, las raíces mismas de qué hacemos juntos celebrando. He intentado. Entonces, contando con eso, voy a las preguntas tuyas. La primera sobre el lenguaje. Creo que hice referencia el día pasado al tema del lenguaje como decisivo. Además, en cualquier orden, no quiero meterme en liturgia ni en nada, en cualquier orden. Es que creo de verdad que el lenguaje tuyo o mío, yo no tengo hijos, el lenguaje tuyo respecto a los hijos es casi tan inválido como el lenguaje de la liturgia. Es que ha habido, y creo que habrá siempre, una ruptura en las transmisiones del lenguaje. Pero claro, vuelvo a la carpa, si oís cómo hablan, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo yo ahora, pero me temo que con lo que dices tú en casa tampoco. Entonces, la ruptura del lenguaje es grande, grandísima. Y ese problema estará ahí siempre. Os hice referencia a mi desacuerdo con la nueva traducción del Visán, que me parece penosa. Pero sería simplemente un caso más. Porque es cómo hemos de emplear el lenguaje en las celebraciones litúrgicas. Permitidme, aunque sea un poco caricaturesco, es que la celebración litúrgica se tiene que acercar al lenguaje del otro día en las Cortes. Casi seguro que no, pero eso lo entenderían todos. ¿Qué pretendemos con el lenguaje de la liturgia? Es que ese es el problema, como con todo lenguaje, ¿eh? Yo, aunque no esté en la liturgia, cuando hablo, por un lado intento hablar bien y más o menos consciente, sí que creo que intento que todos hablemos bien. Es decir, me gustaría contribuir a que todos hablemos bien con mi simple hablar. Bien, sería extensísimo el tema del lenguaje, y a mí personalmente me apasiona porque siempre me ha gustado el tema del lenguaje. Dicho eso, la traducción de la Biblia, el lenguaje hebreo. Recuerda, de todas formas, que el lenguaje hebreo afectaría al Testamento primero. El segundo está todo en griego, algo mucho más sencillo y accesible para la mayoría. Son pues dos lenguas. Pero figúrate, tú y yo solemos decir, este es un libro inspirado por Dios. Bien, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Mateo, a Juan, ya que lo tradujo, porque como no le ayude Dios, estamos en buena. Fijaos dónde desplazamos los criterios de inspiración y de traducción. Eso respecto al lenguaje de la Biblia. Y el lenguaje de la Biblia, como bien sabes, está sometido a traducciones y está sometido a lo que está sometido todo lenguaje. No solo el de la Biblia. Es que a lo mejor no le prestamos atención, pero traducir la Ilíada supone unas cosas ingentes de esfuerzo y de aceptar o no aceptar. Entonces en la escritura sería lo mismo. Finalmente, respecto a lo de la fiesta que decías, que tenía algo que ver, creo, con lo que había planteado Paz, a mí te preguntaría, porque me ha parecido que planteabas de esa manera, si el sí a la vida puede incluir a uno mismo. Es decir, el sí a la vida, me has empleado como cosas exteriores, y yo ya he citado algunas exteriores, pero dudo que haya nada exterior. Es decir, sí, todo es exterior, pero todo es interior. Con lo cual, tu pregunta, personalmente, me parece que es, si yo doy sí a la vida desde mí mismo, y si lo doy desde mí mismo, de mi propia experiencia, de que no llego a unos 65, de que no peso 70 kilos, entonces, desde mí mismo, estoy diciendo sí a la vida, a toda la vida, tal como yo la voy traduciendo, que me duelen las muelas o que se ha muerto mi madre. Ese es el sí a la vida. Y el sí a la vida, no me atrevo a decir que si no te aceptas a ti mismo, sí me atrevo a decir, si no te aceptas a ti mismo, no hay sí a la vida, me parece. Y claro, eso es una tarea, y ahí se implica la fe, pero vuelvo a lo dicho, me parecen unos textos absolutamente correctos y además necesarios. Pues por ejemplo, ahora que vamos a hablar todos de las fiestas pascuales, ¡ah, qué bonito! La raíz está ahí, y solo ahí. Y entonces, ahí es. En mi famoso sí a la vida, ¿entra en juego el misterio de Dios o no? Ahí están las cosas. Y ese es el tema de la liturgia, la fiesta. creo que más o menos intentaba responder a algo más, quizá. Oye, pues voy a seguir, si os parece. Voy a seguir con el tema tercero, que intentaré que al final quede algo de diálogo. Y al final de ese pequeño diálogo que intentemos, me gustaría, en 2 minutos, decir lo que sería mi resumen de estos 3 días. Bien, dicho eso. Punto primero. Bien escandaloso. Dios es el centro de la liturgia. El centro de la liturgia no somos los fieles. Y el centro de la liturgia no es quien preside la liturgia, por muy guapo que se ponga. El centro de la liturgia es Dios y solo Dios. Me diréis, bueno, eso ya se sabe, claro que ya se sabe, pero sería bueno que lo recordásemos, por la serie de consecuencias que van a salir enseguida. La pregunta primera que yo me planteo, si el centro de la liturgia es Dios, es lo del alabar y dar gracias. Siempre ha costado lo de dar gracias. Recordad esa frase famosa, dile gracias. Eso mismo ya costaba. Pero lógicamente que costaba. ¿Qué implica dar gracias? Y estamos hablando de liturgia. Recordad que liturgia, mejor dicho, Eucaristía, es bendecir y dar gracias. Mi pregunta es, si queremos hacer liturgia, primero, tenemos que tener razones para dar gracias y para alabar. Es algo así como lo del sí a la vida, en el fondo, a lo mejor. Pero tengo que tener unas razones para dar gracias y para alabar. ¿Cuál es la razón? Espero que todos me dijerais enseguida a Jesucristo. Exactamente, eso es liturgia. Alabar y dar gracias a Dios, nada menos que por Jesús de Nazaret. Y es lo que me sale primero. No le doy gracias porque soy guapo, simpático, listo. No. Primero, por Jesús de Nazaret. Dicho eso, me gustaría que nos detuviésemos un momento en qué implica eso de dar gracias. Que a mí me parece que tiene siempre unas raíces difíciles. Y es que el dar gracias, de alguna forma, me reconoce a mí como deudor de otro. Deudor en una manera muy amplia, pero deudor. Si yo doy gracias, es porque tengo presente algo que el otro o los otros me han hecho. Y al tenerlo presente, le digo gracias. Pero esa actitud mía de agradecimiento, la famosa gratitud, parte de que yo descubro cosas buenas que me han hecho a mí, y que descubro a quien ha hecho esas cosas buenas por mí, y le doy gracias. ¿Qué jugamos aquí? La autonomía. Si me agradecéis algo, yo soy superior a vosotros. Si yo os agradezco algo, vosotros sois superiores a mí. Y en ese juego es donde situamos los agradecimientos. ¿Por qué cuesta tanto ser agradecido a lo mejor? Porque implica un reconocimiento en parte de inferioridad, o si queréis, hasta de no autonomía. Yo no soy totalmente autónomo. Yo dependo de cosas, dependo de gentes, de circunstancias, y ante esas cosas de las que dependo, me muestro agradecido o me muestro desagradecido. Fijaos, porque además lo tendréis por experiencia, cualquiera de vosotros. El agradecimiento es una actitud absolutamente radical de cómo me sitúo yo ante los demás y los demás ante mí. Pero hasta esa actitud tan radical, y repito, lo tendréis por experiencia, tiene una desviación, y es que a mí me hacen un favor, que a mí vuelcan su cariño conmigo y me siento ofendido. Porque yo no quiero eso. Yo me puedo ver ofendido por el mejor de los regalos que me hagan. ¿Qué se ha creído? Que yo no tengo dinero para comprármelo. ¿Qué se ha creído ese? Que yo estoy necesitado de lo que me trae. Hasta las cosas más simples, las dádivas, los bienes que otros me den, pueden ser objeto de mala interpretación. Y lo digo a propósito de esa actitud radical y básica de la liturgia, de la Eucaristía, que sería la de agradecer y alabar. Alabar. Podemos ser esos profesionales de la alabanza. Hoy qué bien te has puesto, qué maja estás, qué bien hablas, qué... Pero alabar de verdad implica mucho. Oye, me encanta, es que me gustas mucho. Reconocer algo de ese tipo implica muchísimo. ¿Por qué entonces la liturgia es tan difícil? Porque a lo mejor todos estamos reunidos allí en la procesión de ramos. Venís con un sentido profundo de que voy a agradecer a Dios que anduvo por los arrabales de Jerusalén. A ver, ¿de qué vienes aquí? Entonces, partiendo de ese agradecimiento, de esa gratitud, yo estoy agradecido de que al bueno de Jesús de Nazaret se lo cargaron. Entonces, todo eso a mí me provoca un agradecimiento. Eso es la actitud profunda de toda liturgia. Y es a propósito de eso, a propósito de lo que os decía, que el reconocimiento implica lo que os digo, menor autonomía, casi dependencia. Fijaos que un psicólogo nada especialista me va a decir, ah, no, es que eres excesivamente dependiente de ese, estás todo el día agradeciéndole, estás todo el día. Y a lo mejor tienes razón. Pero es ahí donde nos movemos. Nos jugamos temas de dependencia, pero nos jugamos temas de reconocimiento de los otros y de nosotros mismos. Y al final casi la impresión de que agradecer a alguien humilla, o reconocer la grandeza de alguien humilla. Y estamos hablando sencillamente de liturgia. Lo he concretado en una frase que para el primer testamento era fundamental. Bueno, y el segundo lo retoma en parte. El tema del temor de Dios. ¿Tiene una mala prensa la expresión temor de Dios? El otro día me decía uno, hombre, es que hijos de Dios. Y le dije, yo no, yo prefiero ser siervo. ¿Cómo vas a ser siervo? Digo, yo sí, yo soy siervo de Dios. Más que hijo. Bueno, ya estoy diciendo cosas muy, casi blasfemas. Pero lo digo de verdad. El temor de Dios, tan desacreditado, y que en cambio el primer testamento dice que es el comienzo de toda sabiduría, el temor de Dios no es más que el reconocimiento de dónde estoy yo y dónde está el misterio. Reconocimiento de eso, simplemente, o nada menos que eso. Y en ese reconocimiento mutuo, a ver, por mucho que sea hijo, por mucho que me emocione el cuadro de Rembrandt abrazando y todo esto, que me parece genial, Dios es Dios, yo soy yo. Hay una frase del profeta Oseas que a mí me encanta. Que yo soy Dios y no hombre, santo de Israel y no enemigo a tu puerta. Y alguien diría, bueno, pues qué miedo, ¿no? Miedo ninguno. Es que yo, ante alguien absolutamente grande, a quien admiro, no me siento humillado, me siento a gusto. Eso, el temor de Dios y la sabiduría, es sencillamente, y lo uno a todo lo que llevo dicho hasta ahora, el reconocimiento del humano ante Dios. Tiene mucho que ver con las experiencias más elementales nuestras, las nuestras. Y es esa primera conmoción. ¿No habéis tenido, seguro, lo habéis tenido todos, esa especie de escalofrío, de una emoción profunda? No llorar porque se muere Gandhi, sino una emoción profunda. Un pequeño terremoto interno. Y esa es la experiencia primera de una conmoción. Yo me puedo conmover ese chasquido ante el acueducto de Segovia. Por ejemplo, hablo de mí. Lo recuerdo perfectamente. Pero ese chasquido lo puedes tener ante un cuadro, ante una persona. Alguien tan precioso vive aquí. Esa conmoción primera es la percepción de cuál es mi situación real en la vida. Y eso no me hace inferior a nadie. Simplemente me hace reconocer como experiencia mía la grandeza. Hay gestos conmovedores de grandeza. Podemos escuchar a lo mejor de cosas de sirios, en el gesto de aquel soldado turco que llevaba al niño aquel recogido en la orilla. A lo mejor te ha dado el chasquido ese. Esa es la conmoción necesaria para saber cómo nos movemos en los terrenos más profundos de la vida. Y ahí nace la liturgia. Si no, no es verdadera liturgia. La sublimidad de las cosas. Digo la sublimidad igual que la intimidad. Pero ese pequeño escalofrío, esa conmoción total del ser, es desde ahí, desde donde brota el temor de Dios, desde donde brota la alabanza. ¿Cómo no voy a alabar si es que me quedo con la boca abierta? Pero son experiencias nuestras diarias en las que fundamentar las cosas, las actitudes más profundas de nuestra liturgia. Sigo un poquito adelante. Hay una frase de un himno, de una coral de esas de Bach, resumiendo el primer párrafo que os decía, que dice: alabar a Dios es nuestro ministerio, es nuestra obligación, es nuestro servicio, es nuestra ocupación diaria. Alabar a Dios es nuestro ministerio. Comprenderéis que poca gente lo aceptaría formulado así. Bien, pero sigo adelante. La celebración litúrgica, insisto, tiene que estar centrada en Dios y su Mesías, y no centrada en nosotros y nuestras necesidades o demandas. Yo voy a misa para aprender a rezar. Yo voy a misa para tener experiencias místicas. Pues no, quédate en casa. Vamos a la celebración sencillamente para nada. Y eso es lo que me gustaría insistir. Porque además, el mundo en que vivimos no admite nada que no sirva para nada. Porque ven al sur, porque digo ven, me salgo, no sé. ¿Por qué vemos o ven absurdo una vida contemplativa? Pero no una vida contemplativa, la vida de un señor que se va al desierto. Y sin creencias de Dios ni nada, sino simplemente vaya a perder la vida. Perder la vida. Es que nosotros no lo admitimos. Cuando yo era chaval había aquella célebre película y que luego la he oído repetir. El tremendo terror de llegar ante Dios con las manos vacías. A ver, pues tontaina, ¿qué piensas llevar en las manos ante Dios? Entonces, esa manera de entender las cosas, la eficacia. Y hemos celebrado la Eucaristía para ser mejores, para avanzar en santidad, para lo que queráis. Y luego también para la fiesta de fin de curso, para la memoria de las víctimas, lo que sea. A ver, eso es negar la liturgia de raíz. Voy a encargar una misa. ¿Y para qué la quieres? No, para mi madre que murió. Bien. A ver, la liturgia no puede ser eso. La liturgia es, por definición, inútil. Que eso es lo que hace más difícil de asimilar la liturgia. La liturgia es para compartir entre todos. No. La liturgia no es para nada. Luego ya veremos qué resulta. Yo no digo que no resulten cosas, en absoluto. Pero no está utilizada en orden a nada. No puede tener una utilización práctica. Las jornadas de tal o de cual, una misa, pues no. Las fiestas patronales. ¿Dónde vamos con todo eso? Entonces, aceptar la belleza, o todavía más, la utilidad de lo inútil. Es que es muy útil. Dentro de nada, bueno, paso siguiente, será hablar de la fiesta. Que es también eso. No hacer nada, pero nada, insisto, sí, es que es así, nada. Nosotros no somos capaces de no hacer nada. Ahí salva el reino de Dios, y ahí vamos todos a luchar. ¡Nada! La Eucaristía no puede tener con esos planteamientos, no tiene nada que ver con esos planteamientos. Y de ahí pasaba, como os decía, a lo que es la fiesta, que tiene mucho que ver con los textos que hemos comentado del sí a la vida, el sí y el asentimiento. pero tiene que ver también con otra cosa. La fiesta es la visibilización, hacer visible lo que es invisible, que es mi propia interioridad. ¿Cómo expreso yo mi propia interioridad? Y ahí se juega la liturgia. Y ahí se juega la fiesta. La fiesta es expresar públicamente mi sí a la vida, mi gusto de estar con vosotros, mi gozada de que hablemos de estas cosas, pero lo tengo que hacer visible. La visibilización de lo interior es el punto de partida para celebrar una fiesta, que es ese sí a la vida que veíamos en los textos. La fiesta siempre parte de un recuerdo anterior, para eso del agradecimiento. Yo agradezco cosas que me han sucedido, no puedo agradecer las que todavía no me han sucedido. Agradezco cosas del pasado. Entonces, cuando yo agradezco cosas, a la vez las estoy recordando. Y el recordar tiene algo que ver con la fiesta. Hacemos fiesta porque es Pascua, es decir, porque recordamos. Pero es que Jesús de Nazaret hacía fiesta en la Pascua y era porque él recordaba. Lo del Mar Rojo, lo de la salida, lo del panácimo, lo recordaba y lo celebraba. Para la fiesta nos hace falta ese recuerdo. En el primer apartado os decía esta aspiración profunda de los humanos hoy de ser absolutamente autónomos. Claro, estorban los recuerdos. Cuando queremos hablar de autonomía, los recuerdos nos condicionan, nos coartan cosas. Entonces tenemos que recurrir al recuerdo y en el recuerdo construimos nuestra historia. Yo soy ese pequeño resultado del almacenaje de recuerdos que voy haciendo en la vida. Y recordando cosas, construyo lo que yo mismo soy. Ahí es donde yo puedo hacer fiesta. Cuando puedo de alguna manera asumir todo lo que ha sido pasado y celebrarlo. Y eso sería en realidad la fiesta. La fiesta tiene dos cosas, un recuerdo, tres. Tiene un recuerdo, pero tiene un anuncio. Porque si yo hago fiesta, si celebro la Pascua, voy a seguir en el tema porque es tan cercano, es porque espero una Pascua definitiva. Es porque espero una liturgia perfecta en el cielo. Para los que se aburran, no sé si habrá otra cosa, pero al menos el libro del Apocalipsis es todo liturgia. Y dicen que eso va a ser el cielo. Algo habrá de lo del agradecimiento, la alabanza, claro, habrá algo de eso. Entonces nuestras celebraciones tienen que ser profecía de algo. Profecía de otra cosa, de otra configuración social, de otra manera de mirarnos unos a otros, de otra manera de agradecer a Dios. La liturgia es anuncio de otra cosa, es recuerdo de cosas, anuncio de otra cosa. En todo eso queda el presente, que a la vez que recuerda cosas y anuncia cosas, pues claro, cuestiona el presente absolutamente radical. El libro del Apocalipsis, al que le tenemos excesivo respeto, es difícil, sí, pero le tenemos excesivo respeto, es un libro de liturgias de alabanza metido, hundido, por lo digo metido, en lo más terrible, duro de persecuciones, de plagas, digamos, económicas, de comunidades económicas que ya se montaban en el siglo I para oprimir todo aquello en el Golfo de Persia. Allí estaban montadas una especie de supernacional, de multinacionales. Y allí, en eso, quería que hubiese liturgia. Ese es el libro del Apocalipsis. Y mientras matan gente. Entonces el libro del Apocalipsis nos sitúa en una historia muy clara, muy dura, muy dura. Recordando cosas del pasado y anunciando cosas para el porvenir. Y ahí están esos himnos de la liturgia. Estamos quizá en lo mismo que hablaba en el primer apartado, porque al final está todo muy unido. Nosotros, en cambio, creemos dominar el tiempo. Ya no hay pueblo que tenga las fiestas donde la tuvo siempre. Se cambian las fiestas, como hacía mal tiempo climatológico, lo pasamos a otro tiempo. Qué curioso, estábamos acostumbrados a aquella famosa misa del gallo y nadie protestaba. Ah, pero celebrar la vigilia pascual a las 12 de la noche, pues es de dementes. Tontito. Manejamos el tiempo, nosotros los primeros. Manejamos el tiempo a nuestra discreción. Os voy a poner un ejemplo que encima me fastidia muchísimo y viene actual. Manejamos el tiempo, igual no tengo razón, me lo decís, como para hacer que el Viernes Santo, lo digo con esa palabra que no es la que emplearía en liturgia, pero la empleo para que resalten las cosas, el Viernes Santo empieza una novena, el Viernes Santo, una novena a la misericordia de Dios, por obra y gracia del Papa Juan Pablo, que el domingo de In Albis lo ha convertido en domingo de la misericordia de Dios. Y empieza una novena. Me diréis, ¿estás loco? Sí. Porque es que la tradición litúrgica más antigua, más tradicional, es que el Viernes Santo no hay liturgia. Ah, pero tenemos novena. Es que manejamos el tiempo. Ese es el problema. Y nosotros los primeros. Manejamos el tiempo a nuestra discreción. Y ya no hay nada sagrado. Por lo cual, me adelanto también al otro, que es otro problema unido todo el tiempo a lo mismo, a cómo vivimos los humanos actuales las cosas. No hay nada sagrado, que dicho de otra manera es, no hay nada intocable, absolutamente nada. No es intocable ninguna de las cosas a las que tenemos acceso. No hay algo sagrado, literalmente es algo sustraído a lo humano, algo que tú no puedes tocar, eso es lo sagrado, algo que tú no puedes manejar. Pero claro, la liturgia es que la manejamos tranquilamente. Hay algo inmanejable. A mí me importa poco que sea la liturgia, pero mi pregunta es, ¿hay algo en la vida actual que sea intocable, que no se pueda tocar de ninguna de las formas? Eso es negar lo sagrado. Si pensamos que todo está accesible a los humanos, negamos lo sagrado. Oye, igual hay que negarlo, por favor, que no estoy diciendo, estoy diciendo el significado de las cosas. A lo mejor llegamos a la conclusión de que éramos tontos y todo eso de lo sagrado no vale para nada. Pero lo cierto es que creo que en este momento no queda nada de lo que entendíamos por sagrado, que era algo intocable. Nadie tenía acceso a él. A eso os hacía referencia con lo de los tiempos. Los tiempos, ¿cómo se manejan? Pero voy a llegar a un caso todavía más concreto. Escucharemos todos los días que abren los supermercados tal, 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 el viernes, el sábado, el domingo, a la noche, a la mañana. A ver. Y ya sé que es inevitable, que soy un tío muy viejo y parece que estoy fuera de este mundo. Este es el mundo. Pero admitidme que eso significa sencillamente que todo es manejable. Y trabajan, frente de mi casa, trabajan ya los domingos. Corre mucha prisa levantar esas casas. Entonces, todo esto, ¿hay algo sagrado? No. Porque además parece que nos humilla lo sagrado. Y estamos hablando del fondo de liturgia. Quisiera hacer referencia a las maravillas esas del poema de la creación, y dice que Dios el séptimo día descansó, pero descansó haciendo del descanso casi como su único trabajo. Había descanso, es decir, Dios puso una ruptura, porque Él es puro descanso, puso una ruptura y ordenó las cosas en torno a una ruptura. Esa noción de ruptura es de la fiesta. Esa noción de ruptura es del domingo y es del sabbat. Porque después que dice Dios que descansó, agrega que lo bendijo. ¿Qué hizo? Lo separó, lo apartó, lo hizo sagrado. El descanso es sagrado. Nosotros manejamos todo y hemos descubierto que no, que es muy productivo el descanso. Que hay que descansar, pero para trabajar más, evidentemente. Si coges la baja, coges el viernes a la tarde y el lunes a currar, ya está. Eso es lo el descanso. Bien, la liturgia entonces, otra de las cosas que tiene que tener es esa ruptura en el tiempo. Claro, el cura, si se pasa en la homilía, la hacen bien, por otro lado, echarle el alto. Pues lleva 10 minutos y no calla. Pero, ¿qué tiene de ruptura la liturgia? Tiene que tener ruptura respecto al tiempo. No hay prisa. Somos capaces de liturgia sin prisa. Ya sé que me salgo de la realidad, porque la realidad es que el primero que tiene prisa puedo ser yo. Pero estamos hablando de si realmente hay cosas que son intocables y que establecen una interrupción en la vida. La liturgia tiene que tener algo de alto en el camino, o de alto en el trabajo, o de descanso, porque Dios bendijo el descanso. Ojalá escuchéis la voz del Señor, dice el Salmo, para que entréis en su descanso. Entrar en el descanso del Señor, el descanso eterno. ¡Qué aburrimiento!, ¿no? No, no, es que el descanso en Dios es la pura plenitud de no tener que hacer nada y simplemente ser y disfrutar con lo que soy. La liturgia pues tendría que tener algo de esa interrupción respecto al tiempo, recogiendo algo de lo sagrado y de lo profano. El párrafo siguiente desarrolla un poquitín más eso de sagrado y profano, que sucede entre los límites de lo real y que de alguna forma hay que superar. Siempre ponemos, creo que lo he puesto, igual me estoy repitiendo, que soy ya. En la Biblia tenéis muchísimos, todos los que queráis, ejemplos de sagrado en ese sentido mítico de las palabras. El sacerdote, cuando va a entrar al templo, se cambia todas las vestiduras, se baña bien, y una vez que se ha bañado bien le traen ropa limpia recién para que se la estrene. En ese momento entra, antes de entrar mata un toro, antes de seguir adelante se echa sangre por delante, todo eso para purificar. ¿Por qué? Pues que se acerca a lo sagrado. En el libro del Éxodo dice que no se acerque nadie y toque la montaña porque morirá. Esas son las cosas sagradas. Quien se acerca a eso muere. Hay una narración preciosa, a mí me gusta mucho, también del libro de Samuel, que están trasladando el arca de la alianza, de la casa de Obededón a la casa de David. Y hay piedras en el camino, la trasladan en un carro bueyes, y claro, se tambalea, y los hijos del sacerdote Eli ponen las manos para que no se caiga el arca, quedan muertos evidentemente, porque el arca es sagrada, y mueren allí mismo. Esas son las nociones que se manejaban para las cosas sagradas. Pero mantengo la pregunta que os decía. ¿Hay límites en lo humano o no hay límites? Lo que sí hay es una especie de dualidad en todos los humanos, evidentemente. Y esa dualidad, que al final se expresa en cosas como cuerpo y espíritu, es la que se trata de salvar. ¿Es insalvable la dualidad sagrado-profano? O más bien, las dos cosas son lo mismo, pero adoptando un punto de vista diferente. Y lo sagrado es algo que yo constituyo como sagrado y que a lo mejor otra persona no lo ve como sagrado. Pero hace que esas cosas tengan categoría, para los que estamos cerca, de sagrado. Lo sagrado y lo profano habla entonces de los límites. ¿Hay cosas sagradas o no? Te damos gracias, como dice, siempre y en todo lugar. A ver, siempre es siempre y en todo lugar es en todos los lugares. Entonces, no hay sagrado, por lo visto. No hace falta tener cosas separadas, que son las sagradas, y las demás, el resto, son las cosas profanas. ¿Es suficiente entonces tener unos puntos de mira diferentes respecto a las cosas sagradas y las cosas profanas? Se sitúa ahí la liturgia. ¿Hacen falta iglesias o nos juntamos aquí mismo? ¿Hacen falta pilas bautismales o basta un pozal? Esas son las cosas. ¿Hay cosas sagradas y no sagradas? O a lo mejor el pozal termina tan lleno de nuestra ilusión, de nuestras ganas, que termina siendo el objeto más sagrado que puede haber, porque somos nosotros los que nos proyectamos en esos objetos, y algo de eso tiene que ver con lo sagrado y lo profano. En el Evangelio de la Samaritana le decía: llega un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir esto, pues? Que sobran las iglesias, que sobran las comunidades, que sobran mesas, sobre todo porque es en espíritu y verdad. Creo que decíamos el primer día, yo solito ante Dios y ya está, qué bien. Si tomamos malamente, desacertadamente creo, la frase en espíritu y verdad, podemos llegar a individualismo y podemos llegar a esa pura espiritualidad que no se traduce en nada de nada, más que en la pura interioridad asumida solo por mí mismo y no comunicada con nadie. Entonces, esa actitud mía de adorar en espíritu y verdad parece que fuera contra el culto. Lo que pasa es que adorar en espíritu y en verdad, en espíritu es adorar en interioridad, en autenticidad de lo que somos cada uno de nosotros. Y en esa interioridad profunda, en ese último punto de mi ser, en ese espíritu, tengo que ser auténtico. Y la única manera de ser auténtico es que eso tan íntimo, tan profundo, tan indescriptible, no tiene otra salida que el cuerpo. Es este cuerpo mío, el que puede dar cauce al espíritu y darle verdad, autenticidad al espíritu que me habita. Esa es la liturgia cristiana. La expresión más profunda de la fe, del Dios que se me ha entregado en Cristo, esa pura expresión de fe, que la vivo muy interiormente, se traduce en mi cuerpo. No tiene otra salida. Y al traducirse en mi cuerpo, me obliga a todo lo que estamos hablando, que es la liturgia. Por eso creo que frases como esa no van en contra del culto, sino que van en contra de la vaciedad del culto y buscan la autenticidad de la liturgia. Y ya terminando, os cito dos textos que muchos aducirían también contra la liturgia. Los habréis oído, sobre todo el primero, que es el comienzo del capítulo 12 de la Carta a los romanos. Dice así: os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos. No cambio, ¿eh? A presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Ese es el culto razonable. He leído el texto de Romanos. Según como lo tomásemos, es la negación de la liturgia. Lo llama culto razonable, con un término griego que sería razonable como sujeto a la razón, a lo que es la pura razón, sujeto a la razón, pero en esa razón que ella misma se encuentra a sí misma y encuentra esa salida. Entonces el culto razonable es el cuerpo. Según Romanos, que no me invento nada. ¿Qué quiere decir? El culto razonable es nuestra historia. El culto razonable es todo lo que vamos haciendo con nuestro cuerpo en el día. Ese es el culto razonable. ¿Quiere esto decir que la liturgia queda fuera? Esa sería la manera de entender, creo, muchas veces ese texto tan radical, eso sí que es radical, del culto razonable. Otro, de la Carta de los Hebreos, por cierto. Fijaos qué cosas dice. Por su medio, es decir, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza. Dice, es decir, ya os voy a decir yo qué es eso de un sacrificio de alabanza. Ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. El culto de alabanza es nuestro bien hablar, nuestro bien decir de las cosas de Dios, nuestro bien hablar y bien decir de las cosas de la vida. Esa es la alabanza, ese es el culto de alabanza, el fruto de unos labios que profesan su nombre. Y dice enseguida: no os olvidéis de hacer el bien y ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Nuestro bien decir de las cosas y luego un correcto comportamiento humano. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Por qué citaba todo esto? Y sí, que termino, es por el llamamiento más radical que hay en la Escritura a hacer de la liturgia algo que termina confundiéndose con la vida misma. Pero creo, y habría que volver a lo que dijimos el primer día o a lo que dijimos el día pasado, volver a la vida misma, a lo que es la vida sin más, como verdadera liturgia, no quiere decir que podamos prescindir de la vida comunitaria y del recuerdo de Jesús. Y en el momento que para la vida diaria, la vida ordinaria, nos brota continuamente el recuerdo de Jesús y el reunirnos, tenemos ya liturgia. Por mucho que la verdadera liturgia, y corroboro completamente, claro, cómo no, son textos de la Escritura, que la verdadera liturgia es la vida diaria. Terminaría entonces diciendo lo que os decía, la utilidad de lo inútil. No he citado, tendría que haberlo repetido infinidad de veces, si conocéis todos esa frase, la famosa frase de San Ireneo. Sería aplicable a todo lo que hemos dicho hoy. Es aquella célebre frase de la gloria de Dios, aquello que a San Ignacio le comía el seso, la gloria de Dios. Pues San Ireneo, mucho antes que él, lo tenía muy claro. La gloria de Dios es que los humanos vivan. Punto. No hay otra gloria de Dios que vosotros y yo vivos. Pero eso no está reñido para nada con la liturgia, ni está reñido para nada con las divisiones de sagrado y profano en las que nos tenemos que manejar, ni está reñido para nada, al contrario, creo que brota de ahí todos los temas de belleza, de agradecimiento, de todo eso que me hubiera gustado desarrollar bien. Termino, como os decía, con lo del libro del Apocalipsis. La liturgia es recuerdo de unas cosas que para nosotros son decisivas. La liturgia es anuncio de unas cosas que soñamos, que parece que están lejísimos, inalcanzables, pero nosotros soñamos en ese descanso. Y la liturgia es cuestionamiento del presente, viendo lo que esperamos, recordando las cosas que recordamos, esta vida que llevamos es bastante cuestionable. Ese sería un poco el resumen de la liturgia. Y si quisierais alguna pregunta, os la agradecería, claro. Bueno, y en las hojas tenéis unos últimos textos para vosotros y tal, pero ya está. Bien, alguna pregunta más o menos de lo que haya podido decir.
Claro, porque hay mucho titulitis,
Sí,
sí, claro. Y entonces esto no cuadra con esta idea de comunidad. Porque digo, sucesión real desde los orígenes de la comunidad está aquí. Acompañada siempre de sus presbíteros.
Sí.
Nada de sucesión apostólica de la jerarquía.
Sí.
Esto lo digo, y me tengo que decir yo,
sí,
que son granas, ¿eh?
Vale, muy
claro.
Bien.
Sobrada de un Dios digital.
Ya. Lo primero que decías es curioso, supongo que más o menos habéis escuchado respecto a estamos aquí pero no hacemos nada, no trabajamos, no hacemos cosas. Primero, acogiéndome a la escritura, te diré, y eso debiéramos de tenerlo todos de acuerdo, que en la escritura figuran las dos posturas, la de que son las obras, con el texto que tú has citado, que es de la carta, más o menos, de la carta de Santiago, son las obras las que demuestran que tenemos fe. Completamente contraria a eso es la carta de Romanos, que dice, no hacen falta obras para nada, solo fe. Bien, te digo solo que elijas. Las dos cosas están en la escritura. Las dos cosas están en la escritura. Y sería muy fácil decir que dicen lo mismo. No, no dicen lo mismo para nada. Y cada uno, Santiago por un lado, Pablo por otro, tiene también sus seguidores dentro de la escritura. Bien, eso por un lado. Por otro, yo he dicho aquí lo contrario de lo que tú dices, y nuevamente pues elegimos todos. Yo he defendido que la liturgia es inútil, que no ha de servir para comprometernos, lo mantengo. Yo, otra cosa es que tú me dices que no bastaría, que tendríamos que darle alguna salida práctica o algunas concreciones prácticas a la liturgia. Mi actitud es la contraria. Mientras no hagamos una liturgia inútil, digo así, inútil, por cierto, el título no es mío, es un libro de los años 70 de Llopis, de un catalán, La inútil liturgia. Y a mí personalmente me gusta reivindicar la inutilidad de la liturgia porque me parece absolutamente provocativa en el mundo actual y en la iglesia actual también. Bueno, eso, pero tienes todo el derecho a decir, porque tienes contigo por de pronto al Santiago famoso, que tenemos que tener unas obras. La gracia de Santiago es la que dice, ¿cómo andáis? Me he enterado que los que van bien vestidos y con anillos los sentáis en la presidencia y que a los desarrapados los dejáis en la última fila. Eso dices en la carta de Santiago. Del siglo primero, finales del siglo primero. Y ya pasaba eso en la comunidad, A veces que pensamos cosas. No, la comunidad es eso. Bueno, me salgo del tema, pero el tema era el que dices de obras sí, obras no. Los luteranos, como sabes, tienen como piedra de escándalo, piedra de ruptura en la afirmación de que solo la fe. Los católicos hacemos apaños porque somos del todo. Y al final prácticamente los católicos a ti y a mí nos enseñaron que son las obras. Tú si eres bueno y casto y no haces cosas raras, te vas a salvar. Bien, pero eso nos enseñaban. Y finalmente lo que decías tiene el problema, que creo que también salió aquí, de si es necesario algún tipo de estructuración en un colectivo o no, que es el problema que afecta a la política, a las organizaciones, a las ONGs, a todo. Y cuando tú me dices que el que haya una presidencia en la comunidad, pues que parece atribuirle a Dios esos papeles poderosos de imponerse, pues probablemente sí, pero el problema de fondo para mí está ese.
Yo lo que decía.
Sí, sí, sí.
Tu comunidad,
sí, sí,
desde
sí.
Los comienzos hasta hoy.
Claro, sí. Sí, sí.
Pero ese es un valor enorme de la comunidad.
Sí.
Sin embargo, se lo adjudican los jerarcas.
Ya. El texto.
Y Dios me ha puesto mi acero.
Sí. El texto significaba no que la comunidad, sino desde entonces la comunidad no ha dejado de reunirse en torno al misterio pascual. Eso, sí. El texto del concilio dice la comunidad no ha dejado de reunirse, que es cierto, en torno al misterio pascual, que es lo de los domingos y todo eso.
Me acuerdo de todas formas lo de Mateo,
sí.
El último de Mateo, que a mí me lo hicisteis,
sí.
O no, para salvarse.
Sí, sí.
A mí me lo hicimos la derecha, la izquierda, lo bueno, lo malo, la teórica,
sí. Bueno, pero eso es lo que va a San Pablo y te dice, no, ni falta que hace, pero hay que creer.
Está mal,
San Pablo. Ah, bueno, bien, bien, bien. No, perdonad. Sabéis que ahora, bueno, yo leo con mucha frecuencia que San Pablo desvió el cristianismo. Se escribe ahora, ¿eh? No, y por gente de dentro, no por gente... Bueno, Marcos... No, que no es catarita, tranquilo, que no. A ver, más cosas, ¿queríais algo más? Ah, oye, entonces, esto sí, perdón, dime, Ana. Estamos en hora ya, sí, pero dime.
La liturgia es un montón de cosas.
Sí, sí.
Pero para nada, ¿podemos esperar a un efecto?
No, eso tampoco lo he dicho yo y creo que mismo he intentado expresarlo en algún momento. Una cosa es que yo defienda que no utilicemos la liturgia y que por tanto la liturgia de por sí, la que nosotros busquemos, sea absolutamente inútil. Y otra cosa es que haciendo esa liturgia tú y yo cambiemos, porque puedo ir a un concierto de Bach y salir cambiado o de quien sea. Vamos. Entonces ese tipo de mi terminación era solo que he tratado de presentar las dificultades principales de la liturgia y lo que serían puntos de partida que me gustaría, no sé si contando con vosotros o con lo que sea, llegar a dar pasos adelante y ver una liturgia ya más de cómo hacerlo, más pormenorizada. A mí me parece que el poco aprecio por la liturgia tiene un fondo común, que es el del cambio cultural total, donde Dios y el hombre han cambiado de forma de verse, los valores han cambiado, las prácticas buscan siempre la eficacia y lo inmediato, la autonomía individual ha tomado unas dimensiones inesperadas, así la estética, la inutilidad de la liturgia estorba. Eso era un poquito lo que yo quería presentar. Y quería presentar la radicalidad que tenemos que tener en Eucaristía, Resurrección, ese bloque, la dificultad que tenemos, la comprobamos continuamente en superar lo individual y hacer cosas en común o cosas en público, y finalmente la dificultad enorme de si hay algo intocable o no, y en esas cosas nos jugamos la liturgia. Ese era mi resumen, gracias. Así que